Bueno, pues vamos a alta mar, al Pacífico, ni más ni menos. Bueno, vamos a decirlo al revés. Vamos a dejar hoy que el Pacífico venga a Laredo con una aventura que duró casi 3 siglos y que tiene que ver, lógicamente, con la historia de España, la historia naval y la historia marítima de España, a pesar de no ser las aguas del Océano Atlántico, sino las del Pacífico, como digo. Bueno, en fin, que hoy Amo Naval nos propone conocer con mayor profundidad al Galeón de Manila, 250 años navegando, que es el título de la charla que va a impartir pues una investigadora experta en esta materia. No hemos quedado con ella para así, yo creo que dejar todo el interés a quien lo tenga para que acuda esta tarde a la charla o lo vea vía telemática, que también la Casa de Cultura lo emite. Pero sí hemos invitado a los organizadores de este encuentro. El presidente de la Asociación de Modelismo Naval de Laredo es Marcos Pérez Domingo y está esta mañana aquí con nosotros. Marcos, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Noé.
Me sigue gustando que estéis aquí in situ y que lo vayamos recuperando. Bueno, poco a poco vamos con ello. Y vosotros, pues también sois víctimas, ¿no?, del coronavirus en el ámbito organizativo. Lo fuisteis el año pasado, pero este año, bueno, vamos abriendo la mano poco a poco, ¿no? Que esto es una... Es que no deja de ser noticia, por lo menos para mí.
Sí, como todo. Vamos a ver, la historia esta del bicho pues nos ha afectado a todos. Llevamos ya 2 años para arriba y para abajo. Incluso este año todavía estamos un poco afectados con ello. De hecho, este año no hacemos ni exposición ni concurso porque no sabíamos cómo se iba a desarrollar el tema este de...
Espérate, que de aquí a diciembre, espérate.
Ya,
no,
pero
no
bueno,
nos confiemos.
Entonces optamos, pues digo, bueno, vamos a hacer unas conferencias que siempre nos es más fácil o más cómodo o más rápido suspender en un momento
dado.
El tema de la organización del concurso o de la exposición es más complicado, porque ya implicas a mucha gente que tiene que organizarse, que tiene que coger transportes, alquilar coches para traer sus obras. Entonces decidimos este año dejarlo en las conferencias y punto.
¿Conferencias? En plural, dices. O sea, que va a haber más que esta.
Sí. Esta es la previa. Esta es la previa. Esto fue un experimento de José Manuel Rivas, el anterior presidente, de hacer una conferencia un mes y pico antes de las demás. Y bueno, nos pareció bien, lo intentamos, lo hicimos, resultó. Y entonces seguimos. Habrá que cambiar una cosa que funciona.
Bueno, pues luego me las vas a poder adelantar, ¿sí, no?
Sí, vale.
Pues luego hablamos, si te parece, del resto de conferencias. Bueno, primero, hoy, el Galeón de Manila, 250 años navegando, que es una propuesta, me imagino, de la propia investigadora, que es Elisa Gómez Pedraja, a la que no conocemos y de la que te pregunto que nos hables un poquito, ¿qué sabes de ella?
Pues es investigadora. Investigadora, tiene varios libros publicados, tiene mucho artículo hecho en revistas, en artículos y tal, y es muy muy dada a la zona, a la cosa del Pacífico.
De la presencia naval española en el Pacífico.
Sí, todo el tema este del Pacífico, de lo que es el Galeón de Manila y todo lo que se desarrolló en esos mares.
Magallanes y...
Exactamente, todo eso que se ha desarrollado en esos mares.
Hernán Cortés.
Lo tiene muy especializado ella, muy metido, ¿no? Aparte que sí que ha hecho cosas a nivel de personajes de aquí, de Cantabria. En YouTube hay varias conferencias de ella, por si alguien quiere entrar, y son muy buenas todas. Es miembro del Centro de Estudios Montañeses y es una tía que le encanta investigar. O sea, no tiene reparos en mañana, tiene una duda de algo, puede ser muy importante o no tan importante, y es a Sevilla, a los archivos, o a cualquier sitio a investigar. Es su pasión.
Bueno, pues la vamos a recibir esta tarde, Elisa Gómez Pedraja, y la vamos a conocer. Y vamos a ver qué nos cuenta del Galeón de Manila, que nada, no vamos a dar la conferencia ni tú ni yo en la radio por la mañana, pero cuéntame, introdúceme un poco qué fue el Galeón de Manila.
Galeón de Manila no es un barco concreto, han sido varios barcos. Simplemente se denomina, es una ruta, la ruta que hacía de Filipinas a México por el Pacífico. Por el Pacífico. Muchas de las de los dineros de los que se llevaban del Atlántico para España, primero tenían que cruzar el Pacífico. Dineros y otras cosas que eran
mercancías,
más importantes que el dinero. Que
especias,
ya lo explicará luego Elisa. O sea, pero mucho dinero. De hecho, parte de la monarquía se mantenía más con el Galeón de Manila que con el oro y la plata
De América.
De América.
Lo que pasa es que llegaba vía América porque había una conexión directa España-Manila, España-Filipinas.
Se cruzaba el Istmo de Panamá en burro o en caballo andando. Pero no había. Daros cuenta que lo contrario hubiera sido bajar por el Cabo de Hornos, o sea, ya el peligro que tiene ya cruzar el Cabo de Hornos, pero luego la cantidad de millas de más.
Hoy en día un barco mercante pues te lo hacen 3 meses tranquilamente, con motores, pero en el siglo XVI, XVII, XVIII...
No, incluso hoy en día los barcos pagan mucho dinero por pasar el Panamá, porque se ahorran mucho dinero de dar la vuelta.
Tiempo y dinero,
al final el tiempo es dinero, si no hay vuelta de hoja.
Lo que sí seguro que sabes es hablarme del tipo de barco que se usaba, ¿no? El galeón.
El galeón era un mercante, a veces artillado, pero realmente era un barco muy panzudo, muy robusto, era un barco muy robusto, no era un barco muy rápido, pero lo que se trataba era de transportar. Luego con la importancia de la mercancía que llevaba, con el tema del pirateo, con el tema de tal, se los dotó de artillería. Pero realmente no eran barcos de guerra como tal, eran barcos mercantes, artillados. Y eran barcos duros, muy duros, muy robustos. Eran gabarronas.
¿Cuántos palos tenía un galeón?
Tres, normalmente. Alguno hubo de cuatro, pero no, tres.
¿Y dotación, más o menos, sabes?
Dotación, pues un barco de esas características pues daría sobre los 300, entre los 300 y 500 hombres.
¿Qué dices?
Sí. O sea, date cuenta que los y no solo cuando aquello, sino posteriormente, incluso en zonas, en barcos ya, cuando ya eran de guerra, ya había incluso 700, incluso 900 hombres. O sea, eso era,
¿en un cascarón de madera?
Sí, eso era, vamos a ver, bastante más del doble de lo que llevaría un portaaviones hoy, con 8 veces menos de espacio, y con las condiciones de salubridad, pues imagínate, era una auténtica miseria. O sea, aquí los habitantes de un barco de aquello eran la gente, los capitanes, los grumetes, los contramaestres, las ratas, las chinches, todo convivía en un sitio
piojos,
muy minúsculo.
Todo. Y las enfermedades, ¿no?
Sí, todas, y enfermedades
las,
todas.
Los virus y...
Claro.
¿Qué nos van a contar de virus? Imagínate en el siglo XVII, ¿no?
Y ahora un poco sabemos un poco cómo es el virus. Cuando aquello no se sabía nada. Cuando aquello te morías y te había llevado Dios.
Y se mantuvo esta mercancía durante 250 años hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta entrado el siglo XIX.
No, un poco antes. Pero bueno, mucho tiempo. Mucho tiempo. Luego ya, pues hombre, ya en detrimento de otras, empezaron a meterse los ingleses, ya otras rutas... Y ya, pues bueno, ya competías con... Ya no había esa... ya no éramos los primeros intermediarios de la especie, por ejemplo. Ya había otras potencias que hacían también intermediaciones. Y entonces, claro, los productos bajaban y ya entonces no valía la pena mantener un galeón.
Vale. Bueno, pues hemos contado el principio y hemos contado el final, ¿no? Medio, a ver qué es lo que nos cuenta Elisa Gómez Pedraja. Va a ser esta tarde a las 7:30 aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco. Entrada libre hasta completar el aforo, que a partir de hoy es aforo pleno, con un asiento de diferencia entre uno y otro, entre personas no convivientes, pero bueno, pues no hay restricciones salvo esa, ¿no? La mascarilla y el asiento que hay que dejar entre una y otra plaza, así que,
perfecto.
Bueno, pues tranquilamente 150, 140 personas van a poder asistir, ¿no? No va a haber tampoco este gran inconveniente que hemos tenido hasta ahora, e insisto que se puede ver también a través de las redes sociales de la Casa de Cultura online, ¿eh? Que es algo también que mucha gente pues puede, bueno, pues tener todavía reticencias o no tener tiempo, y si se conecta a las 7:30 al Facebook de la Casa de Cultura, pues puede seguir la charla perfectamente con vuestra presentación. Bueno, pues hasta aquí el galeón de Manila. No vamos a contar más, insisto.
Porque, no. Simplemente la gente que
pero
vaya...
Pero yo creo que con lo que hemos contado ya hemos desvelado la inquietud.
Pero hay muchas cosas y muchas anécdotas. Y muchas cosas que la gente piensa que es una cosa y es toda la contraria. O sea, pero eso hay que ir y ver, escucharlo.
Bueno, pues esa es la primera de las propuestas que planteáis en este curso dentro del ciclo de conferencias de Amonaval en Laredo. Vale, pues cuéntame ahora sí qué más ideas tenéis, qué más proyectos.
Y luego, pues bueno, Luego cogeremos y haremos el ciclo de conferencias propiamente dicho, que lo hacemos siempre en el Puente de la Constitución.
Ah. Y ¿ya lo hacéis dentro de la Casa del Mar, en este caso?
No, año por lo menos no. No, porque tenemos ahí un problema de alguna goterilla y tal, y hasta que no lo arreglen, pues bueno, es un poquito tal. Entonces lo vamos a hacer en el Villa del Mar, lo que era el antiguo José Antonio, que fue donde hicimos las primeras conferencias. El primer ciclo de conferencias que hicimos lo hicimos allí.
Hace 18 años, bueno, sí, hace sí, más años, 18 sí, ediciones,
sí,
más años.
18, 19 años, sí. Lo hicimos allí y bueno, vamos a volver allí, pues bueno, es un espacio que es muy bueno también. Si me apuras para lo que es las conferencias, incluso mejor que la Casa del Mar, así como la Casa del Mar está muy bien para las exposiciones, para la conferencia, el José Antonio, el Villa del Mar, está francamente bien. Y entonces las haremos allí. Bueno, y las haremos, pues eso, lo que es el Puente de la Constitución. Haremos cuatro conferencias.
¿Cuatro?
Cuatro conferencias, y si hay tiempo y ganas, igual salen hasta dos más.
Jolín.
Sí, porque la gente que viene con nosotros, al final ya son amiguetes, es gente que le gusta divulgar un poco lo que investiga, aunque te prepare una conferencia, igual está metido en otra investigación y nos cuenta parte de esa investigación. Entonces, si la gente la vemos receptiva y quiere, pues más de uno, ya te digo yo que...
¿Con qué temáticas?
Temática siempre la mar, siempre la mar, está claro. Siempre la mar, de fondo, directa o indirectamente, la mar tiene que estar de fondo en nuestras conferencias.
Sí.
Es lo lógico, somos navales. Entonces, bueno, pues solemos traer pues historiadores, marinos, militares, en fin, diferentes clases y siempre modelistas también hemos traído.
Sí.
Pero ya te digo, siempre, siempre, siempre la mar de fondo. Siempre.
Bueno, pues conforme se acercan las fechas, el puente de diciembre, ya lo concretaremos, te volvemos a invitar y volvemos otra vez a convocar a la gente, porque son conferencias abiertas y puede acudir a escucharlas cualquiera.
Sí,
¿no?
Sí,
no
hay además, falta hacer socio ni... hablaremos este año del arma submarina, que es un tema muy poco oído, muy poco visto, entonces... Y francamente tiene su papel en lo que es la Armada de España, tiene su papel. Y bueno, pues es una cosa, a mí personalmente me gusta ese tema porque no lo conozco muy bien. Y entonces me gusta que me enseñen. Me gusta que me enseñen.
Ya.
Esa además este chico es alférez de navío, y va a dar dos conferencias. Dos conferencias, siempre sobre el arma submarina. Las dará espaciadas con un día, pero a mí es una, no sé, es un conferenciante que me atrae mucho por el tema.
Hablará del nuevo submarino español, ¿no?
Me imagino que sí.
Sí, ¿no?
Imagino que sí.
Ese que lleva años en proceso y que todavía no tiene fecha de...
No, ya está.
Sí,
está,
sí, ¿está sí, entregado sí,
ya,
ya?
Se votó.
Ah.
Sí, se votó. De hecho, él tiene, porque él es un gran coleccionista de la Armada, él tiene, pues yo creo que tiene prácticamente todas las cintas de Lepanto de la Armada Española de todos los barcos. Y tiene la botella...
¿Las cintas le llamas a
las cintas
a
de lo que era la... No, lo que los Lepantos, el gorro que teníamos en Marina,
sí.
Tenían una cinta que... circunvalaba la gorra y eso se llamaba la cinta del Lepanto.
No sabía.
Con el nombre de cada barco o de la unidad o del cuartel. Pues bueno, prácticamente tiene todas las cintas de toda la arma submarina de española.
Ah, los submarinos.
Sí, no, submarinos y barcos y destinos.
Joder, o sea, es que soy un ignorante de
es un
de
pasote
este
lo
mundo.
Que tiene el pavo este, es la hostia. De hecho tiene la botella con que se rompió el submarino este que hablamos. La botella la tiene él.
Ah, se la han regalado a él los restos.
Sí, los restos de la botella, evidentemente.
Sí, sí. Vale, entonces algo sabrá.
Sí. Además es experto en electrónica submarina, ha servido en el Dédalo. En fin, tiene una trayectoria militar bastante buena.
Oye, ahora que no sé si tiene que ver o no, pero vamos, que el nuevo libro, el exitoso libro de Pérez Reverte, el italiano, tiene este ámbito también del Algeciras y de...
No lo he leído, lo tengo, pero todavía sin leer.
De la Primera Guerra Mundial con los italianos que participaron.
Sí, es que ahí, claro, está... vamos a ver, sin leerlo... El de Reverte me refiero, sí que he leído varios de libros de esta historia, ¿no? De la historia naval, porque me gusta. Y ahí en Algeciras se hizo una de las entradas más exitosas que tuvo la Armada italiana fue los torpedos humanos. Eran mini submarinos cabalgaos,
sí.
porque no se cabalgaban encima y entraron hasta las mismas entrañas de Gibraltar. tenían de base allí, si no recuerdo mal, tenían un barco que estaba capturado por la neutralidad que tenía España, estaba retenido, y ahí consiguieron hacer una especie de base,
sí,
de base de submarinos, o sea, de mini submarinos. Esto. Y entonces ahí lograron hacer...
Sabotearon a la Armada Británica,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Salieron muchos mal, que tampoco se cuenta mucho muchas veces, pero sí, sí, lograron unos hitos bastante buenos. Uh-huh. Y creo recordar que en Alejandría también tuvieron una actuación bastante brillante. Bastante brillante contra los ingleses. Uh-huh. Pero bueno, al final, son... Si alguna vez vais a de vacaciones a Venecia, en Venecia, el Museo Naval tiene dos de los aparatos estos, y la verdad es que es impresionante imaginarse eso dentro del agua, una profundidad, en fin. Si alguna vez vais, ir a verlo, porque es de verdad que es muy guapo.
Bueno, no sé si sabes también, ya que estamos hablando de esto, que tenemos un club en Laredo, pero bueno, los hay en muchos puertos del Cantábrico, un club de submarinismo que hace visitas a los pecios que tenemos en nuestro área, en nuestro entorno, que si el España, que si los barcos que hay sumergidos, o bueno, pues que también, pues es una temática, pues que se da mucho también con el ambiente marino, ¿no?, en el que trabajáis desde...
Sí, 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 claro.
Desde Monaval, por ejemplo, ¿no?
Claro, y aparte que luego, independientemente de lo que te pueda gustar, en este caso el submarinismo, yo no lo practico, no podría por mis condiciones físicas, no podría, pero bueno, luego lo bueno de estas cosas es que te llevan al final a la cultura, a enterarte, sí, de dónde está este barco, qué hizo, en qué situación política, en qué situación de fechas estaba, sí, porque al final te lo requiere, porque si no bajas a un sitio, vale, pues bajas a un sitio, es ahí unos restos y a tomar, sí, 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 por saco, ¿no? Entonces no, cualquier actividad de esta clase te lleva a investigar un poquito. El modelismo naval es eso, no se trata solo de hacer un barco, se trata de tener un mes, si quieres hacer un barco un poco decentemente, de tener primero una información para desarrollar ese barco. Queda muy mal, muy estúpido que alguien te pregunte, ¿y este barco qué hizo? ¿Dónde estuvo? Digo, pues no sé, yo hice un barco y ya está. Bueno, te quedas un poco muy como tonto.
Es muy interesante, hay una cronología de naufragios de pequeño o gran tamaño en todo nuestro entorno, que realmente también sería muy 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 bonito, ¿no?, recuperar. Hay varios investigadores, recuerdo abajo en la biblioteca hay un libro de los años 80 que es Naufragios en la costa de Cantabria, ¿no?, que has consultado, que estará muy anticuado ya, ¿no?, con toda la temática que
lo que pasa surgido. Que ese tema roza varios aspectos, es decir, cuando hay muertos de por medio, hay gente que es partidaria de sacar o investigar lo que se pueda, hay gente que lo ve como una tumba, como lo que es decir, intocable. Entonces en ese aspecto está bastante bastante dividida la cosa. Y luego está la posibilidad, lo que vale más el bajar y el sacar que lo que vas a sacar, muchas veces. También la cosa económica cuenta mucho.
Sí, lo porque, que cuesta.
Oh, exactamente. Lo que cuesta. Vamos a ver, se calcula que en la zona del estrecho hay tanto oro ahí abajo como lo que pueda haber arriba, pero con mucho.
El Banco de España.
Pero claro, cosas legales, cosas tales, te impide sacarlo legalmente. Porque
no,
ilegalmente.
No iba yo a ese terreno de visitar, sino de hablar del conocimiento, ¿no? De cuál es la realidad, dónde se hundió este y toda su historia. La verdad es que los navíos antiguos pues tienen, que te voy a contar a ti, pues una magnífica historia interesantísima, sí, sí, y sí, sí, curiosa. Para el que le interese, lógicamente, habrá otro que diga...
Exactamente.
Y luego no entiendan por qué estáis todo el día ahí dándole a la investigación. Vosotros,
sí, pero bueno,
escudriñáis cada centímetro de cada barco para ver cómo se puede reproducir o cómo se puede mejorar vuestros modelos, ¿no?
Claro, es que eso es lo que hay. De hecho, el modelo siempre tiene que estar hecho de acorde con la investigación que tú tienes. Es decir, yo ahora puedo tener un modelo con mi investigación que se ajusta a la investigación y mañana salir unos datos o unas historias que ese modelo se queda mal hecho. Pero bueno, se trata de hacerlo cuando tú lo hiciste.
Y no puedes coger el martillo y el cincel y darle pim pam y destruirlo.
Exactamente.
¿No?
Es un poco, en pequeñito, es un poco como el tema de las banderas. Hay varios barcos españoles que han tenido las tres banderas que se han usado. Entonces, dependiendo... ¿Con qué dotes ese barco? ¿Le tienes que poner una bandera o otra bandera?
Ya.
Por ejemplo, el Juan Sebastián Elcano. Ha tenido las tres banderas. pero cada vez que ha tenido una bandera, el barco no era igual. Tenía unas cosas que le ponen en esa época.
Ya.
Eso es de lo que se trata poquito.
El detallito, que a mí me pasa inadvertido, pero que a los expertos que aquí te estás equivocando.
En los concursos eso puntúa. Claro. O sea, tú vas a poner la bandera al aguilucho, perfecto, pero el Cano cuando llevaba el aguilucho llevaba unas cosas que después no las llevaba. Uh-huh. Entonces ahí es donde te tienes que ir.
Ya, ya. A ver, hay quien se sabe las alineaciones del Real Madrid del 78. Y entonces, pero eso fue el día que jugaron contra el Cádiz.
Pues esto,
¿no?,
es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, normalmente en el modelismo, cuando hay una bandera, cuando hay una cosa, no está porque me gusta más, está porque tiene que estar.
Uh-huh. Sí, sí.
Con la información que tiene el modelista.
Ya, ya. ¿Cuántos goles metió Pirri en el 77, no? Pues hay gente que se lo sabe y vive para eso. Sí, bueno, sí. Pues vosotros puede servir, ¿no?, como ejemplo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, perfectamente, además.
Uh-huh. Claro. Perfectamente. Y le viene uno y te corrige. No. Pirri aquel día no...
Sí, además normalmente la cuestión es... Perdónate, si no te importa, te voy a decir una crítica constructiva, ¿no?
Y mira, ¿en qué libro o qué documento lo tengo?
Exactamente, realmente es una puñalada en plan Borgia, ¿no?
Porque sí, sí.
Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, Marcos, ha sido un placer conversar contigo unos minutitos y ver que tenéis este hobby, esta afición, y que la lleváis con pasión hasta el final y queréis compartirla con todo el que se preste, por ejemplo, a venir esta tarde a conocer más de cerca el Galeón de Manila con la aportación de Elisa Gómez Pedraja a las 7:30 aquí en la Casa de Culturas. ¿Ánimo? Sí, dime.
Una cosa más, que se me olvidaba. Hemos estado participando en un concurso en San Sebastián que uh-huh. ha hecho el Ejército. Y a Monaval, pues nos hemos traído 2 oros, 2 platas y 1 bronce.
¡Hala, toma ya! Venga, cuéntamelo. ¿Y quién ha sido y
pues
por qué?
Hemos ido, pues yo creo que ha sido el primer concurso que se ha hecho después de la pandemia. Pensábamos que lo hacía una asociación que hay bastante buena, guipuzcoana, pero no, lo hace el cuartel... Bueno, un cuartel calle, no sé, ahora mismo no te puedo decir el nombre. Lo organizado. Y bueno, ahí que fuimos y en el apartado nuestro, el naval... ganamos esas medallas, porque luego dentro del naval hay subcategorías.
¿Qué barcos?
Pues llevamos un Langre, llevamos un Bismarck, yo llevé una torpedera, se llevó un japonés que no recuerdo ahora cómo se llama, y un pequeño y luego llevó César, que es miembro de la asociación, unas figuras. No es Amonaval, no es naval precisamente, pero bueno, también hace figuras y también, y llevo un par de premios, 1 oro y 1 plata.
Uh-huh.
Bien, bien, muy satisfechos.
Bueno.
Cansados, porque es en un fin de semana, tienes que ir, volver, luego volver a ir a cogerlo, pero bueno, pero la verdad es que satisfechos.
Y Laredo, que estuvo allí, ¿no?
Y Laredo, que estuvo allí. Y es más, interesaron un poquito con nosotros, porque el modelismo naval, en todo el modelismo que se hace en España, es un poco la cenicienta. Por lo caro y por lo difícil.
Yeah.
O sea, hacer un barco... de plástico, de estos que se hacen de plástico, es muy, pero que muy difícil. Hacerlo bien, claro.
Uh-huh.
Hacerlo mal lo hace cualquiera.
Sí, sí.
Entonces es un modelismo que todo el mundo o mucha gente rehuye por la dificultad que tiene.
Ya, me imagino.
Y entonces precisamente por eso se interesaron un poquito con lo nuestro.
Pues gracias por compartirlo con nosotros, enhorabuena por lo logrado y mucho ánimo para seguir. Y quien quiera, pues hay 1000 fórmulas para contactar con vosotros y conocer un poquito más el mundo naval de la asociación. De
sí, 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 sí.
Gracias, Marcos, y a seguir.
Pues muchas gracias a vosotros.
A ver si esta tarde viene mucha gente y os acompaña.
Esperemos que sí, la verdad es que se lo van a pasar bien.